Sixto Naranjo.
El albero.
COPE. Estar informado.
Buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del albero, a la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí en nuestra web, en cope.es. Recibiendo un cordial saludo de quien nos habla, de Sixto Naranjo, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Pues Morante ha vuelto y el toreo respira. Y es que este fin de semana la tauromaquia ha recuperado a una de sus figuras más determinantes tras más de 200 días sin él. Morante de la Puebla ha vuelto en Almendralejo y Castellón tras un tiempo apartado de los ruedos por problemas de salud mental. Y más allá de triunfos, de broncas o de despojos paseados, su regreso no es una simple anécdota en el calendario taurino. Es la vuelta de un artista imprescindible, un referente del toreo que marca el paso de las ferias más importantes del circuito. Morante no es solo un torero más en el escalafón, es sin duda uno de los últimos grandes genios del toreo, un espejo donde se miran las nuevas generaciones y un faro para la afición. Su tauromaquia, clásica y barroca a la vez, tienen la capacidad de emocionar y de recordar por qué la fiesta de los toros sigue viva. En un tiempo donde la regularidad prima sobre la inspiración, él es la chispa que enciende la pasión en los tendidos. Y su ausencia se ha sentido, y su vuelta es un soplo de aire fresco para la temporada. En una tauromaquia cada vez más medida por la estadística y la técnica, Morante representa lo imprescindible, lo mágico, lo que no se puede medir con números, sino con emociones. Y es que su forma de interpretar el toreo, con reminiscencias de épocas pasadas, su búsqueda constante de la belleza en cada muletazo y su inquebrantable afán por rescatar formas olvidadas, convierten cada una de sus actuaciones en un acontecimiento único. Y no se puede juzgar a Morante solo por sus números, sino por las faenas que deja en la memoria de los aficionados, por esas tardes en las que el duende aparece y todo cobra sentido. Y más allá del ruedo, su batalla ha sido interna, personal, invisible también. Los problemas de salud mental han marcado su carrera en los últimos tiempos, y su decisión de alejarse fue un recordatorio de que los toreros, por valientes que sean, no son ajenos a las dificultades humanas. Ojalá esta reaparición signifique que ha logrado encontrar la serenidad que necesita para volver a expresar su arte en plenitud. Su vuelta es también un mensaje de esperanza para quienes dentro y fuera del mundo del toro luchan contra sus propios fantasmas. El futuro de muchas ferias depende de su presencia. Sevilla y Madrid, dos de las plazas claves de la temporada, necesitan de su magia. En Madrid, curiosamente, aún no ha logrado salir a hombros como matador de toros, un hito que sigue siendo una cuenta pendiente en su carrera. Ahora, con su vuelta, la expectación crece. Y yo me pregunto, ¿le veremos al máximo de su capacidad? En cualquier caso, lo que es seguro es que el toreo vuelve a respirar con su regreso. Y la pregunta sigue en el aire. ¿Le veremos a hombros este año en las ventas? ¿Será este año? Ojalá. ¡Comenzamos!
Sixto Naranjo.
El albero.
COPE. Estar informado.
Remontamos para andar. Infinitamente estoy cosiendo claro. Y el horizonte se estrecha. Y en un vacío que se expande. Y todo arde. Y solo pienso en abrazarte, por favor, penúltimo beso, penúltimo beso. Anda, y tiro lo perdido yo, lo tiro al mar.
Don Pablo Rivas, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Sixto? Una alegría saludarte y saludar a nuestros oyentes una semana más.
Y tú contento porque ha vuelto Morante, ¿verdad?
Sí, hombre, claro que sí. Hombre, la verdad que, como dices, la fiesta respira, ¿no? Y los aficionados estamos deseando verlo, aunque es verdad que es en plazas de pequeño nivel, ¿no? Y plazas en las que el toro, pues, no es el toro, ¿no? Que a muchos nos gusta y con el que las cosas tienen importancia de verdad, pero bueno, pero son destellos, ¿no? Que poco a poco reconcilian, ¿no? Y hay ganas de verlo, pues eso, también en las plazas importantes, en Sevilla y, por supuesto, en Madrid, donde tú siempre lo repites, ¿no? Que nos debe esa salida a hombros, pero yo siempre digo también que la salida a hombros incluso ya es algo anecdótico, ¿no? Porque en Madrid Morante ha podido salir a hombros muchas veces, ¿no?
Sí, pero yo y... es mi tara, ya lo sabes.
Sí. Pero bueno, pero llegará, igual que llegó ese rabo de Sevilla, llegará la salida a hombros en Madrid, estoy seguro.
Oye, y la ganadería que ha marcado el regreso de Morante este fin de semana, bueno, pues ha tenido un buen fin de semana y además precedido de un premio como el premio Veragua en la Junta de Andalucía. Uh-huh. Vaya semana.
una ganadería además que está en boca de todos los aficionados. Mucha gente habla de ella bien, otra de ella mal, pero siempre es un placer, ¿no?, hablar con su ganadero y que nos arroje un poco de luz, ¿no?, siempre entre tanta controversia, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer, yo creo.
Sí, sí, en esta edición del Albero, en este 1 de abril, le queremos comenzar hablando con el ganadero que ha protagonizado un fin de semana redondo, como decimos, en las plazas de Almendralejo y de Castellón, en los dos carteles con los que Morante ha vuelto a los ruedos. Una ganadería madre de muchos hierros, instalada en la cumbre del Campo Bravo desde siempre y cuyo propietario es Juan Pedro Domecq y está esta semana aquí en el Albero. Juan Pedro, ganadero, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Bueno, lo primero, enhorabuena, ¿no? Enhorabuena por ese premio allí en Andalucía, en su tierra, y por las corridas de este fin de semana. La verdad que ojalá sean muchas semanas como esta a lo largo de la temporada.
Bueno, desde luego, un premio, ¿no?, en tu tierra es un acicate, ¿no?, a todo lo que los ganaderos, los sacrificios, las fatigas, los esfuerzos, y bueno, eso te ilusiona y te hace seguir trabajando, ¿no? Corridas en las que, como digo yo, empiezo, creo que un nuevo ciclo ganadero, porque en la transformación de la ganadería de mi padre y haciendo las cosas con cautela, con pausa, hacia un objetivo, yo creo que tremendamente claro que te lo marcan los nuevos tiempos, las nuevas formas de embestir, pero eso se puede hacer solo año a año, ¿no? Porque en una ganadería amplia como la mía, pues voy seleccionando pues 30 vacas, ¿no? Y 30 vacas, si quieres cambiar toda la base animal, son prácticamente 15 años, ¿no? Con lo que, aunque parezca una entelequia, algo raro, estoy en el comienzo de mi ciclo ganadero cuando llevo ya casi 20 años de ganadero, ¿no?
¿Qué tal, ganadero? Todos sabemos lo que ocurrió con el Premio Nacional de Tauromaquia, esa censura por parte del Ministerio de Cultura. Ahora, con la entrega de este premio, Veragua de la Junta de Andalucía, no sé si percibe que la Administración está volviendo a tener en cuenta la tauromaquia y esta está volviendo al lugar que siempre ha ocupado.
Bueno, creo que al final ideologizar la tauromaquia es de las mayores aberraciones que uno puede llegar a conocer. La cultura es de todos los españoles, y más que de todos, de todo el mundo, ¿no? No puede ser cultura de uno y no cultura de otros. Creo que ese es el primer punto que el gobierno de Andalucía ha dicho: la cultura es de todos. Y más de Andalucía, ¿no? La tierra con más ganaderías de España, ¿no? Y bueno, creo que eso es un poco la llamada de atención que ha querido premiar este gobierno, y al final es justo premiar lo que muchas veces están apostando, ¿no?, los políticos que luego la critican, ¿no? El refrendo de la España regional, de la España vaciada, y la tauromaquia lo que hace es eso, es sostenedor de un patrimonio medioambiental muy importante, como es la dehesa, y de un patrimonio artístico y cultural como es una ganadería, ¿no?, que es una de las grandes, yo creo, que aportaciones de creación de España al mundo.
Por supuesto. Como decíamos, un fin de semana triunfal, el sábado, qué necesario era Morante, ¿no, Juan Pedro?
Bueno, creo que es un torero único, tremendamente importante, uno de los grandes artistas de todos los tiempos, con una tauromaquia infinita, llena de aroma, de sabor, distinta, ¿no? Y que cuando es capaz de expresar lo que uno sufre, ¿no?, y él lo que ha hecho es expresar un sufrimiento que lleva adentro, una enfermedad muy, 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 muy dura, y es capaz de volver porque el toro le llena, creo que es digno de elogio, ¿no?, digno de alabanza.
Una corrida que en Almendralejo, bueno, pues podía ser una corrida, bueno, pues en lo que es, en el contexto que es, una plaza de tercera categoría, pero sin embargo yo creo que la presencia, la reaparición de Morante, precisamente todos los condicionantes, a uno le imagino, ¿no?, que le llena de responsabilidad tipos de esta corrida, ¿no?
Bueno, te hace una corrida que se convierte en un acontecimiento, y gracias a Dios es de las corridas más completas que he lidiado, sobre todo fue una corrida tremendamente brava, en la que hubo interés en todo el momento. Quizás el único toro con menos posibilidades fue el segundo de Morante, pero el resto, bueno, fue una corrida con mucho, mucho, mucho contenido, y vimos una gran obra de Morante, y luego cuatro faenas con mucho interés, de Emilio de Justo y de Borja Jiménez, con lo que además es una corrida en la que prácticamente todo eran de los toros nuevos, toros que están aportando muchas, muchas cosas, y eso es lo que te ilusiona.
Y el domingo, cierre de la Feria de la Magdalena en Castellón y un quinto toro al que, bueno, pues han sido unánimes todas las crónicas de los que vieron ese festejo y que permitió a Sebastián Castella salir a hombros.
Sí, fue una corrida que los cuatro primeros toros, pues para mí eran más bien toros del pasado, de lo que no busco, pero sí ese quinto, además es de un toro nuevo, era el primer toro que le lidiaba, un toro que me ha dado muchas alegrías de becerras y lo empieza a refrendar de macho, ¿no? Y luego también el sexto también tuvo muchas posibilidades en otro estilo. Pero bueno, eso es lo que te ilusiona y yo creo que va a marcar el futuro de la ganadería, ¿no? Que los toros nuevos, los toros que están vivos, son los que están dando los grandes toros.
Me gustaría hablar de la corrida de Valencia, la lidiada en la pasada Feria de Fallas. No sé si de alguna forma estuvo condicionada en su preparación por las lluvias caídas en las últimas semanas y si pudieron influir en el comportamiento de esa tarde.
Bueno, yo creo que influye, ¿no? Cuando los toros llevan, sobre todo en una plaza de primera, no los pude entrenar todo lo que me hubiera gustado y eso influye. Pero bueno, una corrida que le faltó algunos bravura, pero que volvió a haber dos grandes toros, ¿no? Y que si las espadas hubieran ido por su camino, pues hubiera habido dos puertas grandes y todo cambia. Yo muchas veces intento en las corridas sacar lo positivo. Hay muchas que hay un vaso medio vacío, pero hay otro medio lleno. Del medio vacío lo que hay que es olvidarse de él y trabajar para que no ocurra. Pero hay un vaso medio lleno, ¿no? Muchas veces la crítica solo ve ese vaso medio vacío, pero yo intento agarrarme a ese vaso medio lleno. Y en dos corridas muy parecidas, que han sido Castellón y Valencia, en la que de verdad han embestido dos toros, yo ojalá invistan seis, y a mí pues mínimo pues que invistan cuatro, ¿no? Como uno quiere. Pero si las espadas hubieran ido por su camino, en Valencia hubiera habido dos puertas grandes y ayer en Castellón Alejandro Talavante hubiera acompañado a Castella, ¿no? Pero bueno, me quedo con la bravura de ese quinto, eso es lo que busco, ¿no? Alegría, galope, movilidad y clase, ¿no? Que es lo que ha hecho grande, grande esta ganadería.
Juan Pedro, hemos hablado de esos condicionantes climatológicos. ¿Ha sufrido bastante lo Álvaro en estas últimas semanas con las lluvias caídas?
Bueno, al final lo Álvaro está en el nacimiento del río Guadiamar y cada vez que llueve los alambrados se llegan. Ya, bueno, estamos acostumbrados y son casi alambrados móviles. Pero luego, al ser una finca quebrada, en cuanto sale el sol y ya ha vuelto a salir, yo creo que vamos a tener una primavera gloriosa, ¿no? Lo que más ha afectado, pues a los toros, las pezuñas las tienen reblandecidas hasta que sale el sol, y eso tristemente es una obviedad, y cuando están haciendo ese esfuerzo, ¿no?, que es la lidia, pues lo sufren. Pero estoy tranquilo en lo que he visto estas tres primeras corridas. Los toros no, prácticamente todos tienen la potencia necesaria, unos más, otros menos, y luego unos son más bravos que otros. Pero la media yo creo que es ilusionante, y sobre todo que los toros, que son la apuesta del futuro, están funcionando.
Yo tuve la oportunidad de estar a finales de febrero, cuando empezaba a caer esas primeras lluvias que han sido tan, tan continuadas y tan seguidas. Me llamó la atención la cantidad de toros preparados para plazas de primera y además, sobre todo, pues listos casi para salir. ¿Cómo se consigue, bueno, pues fidelizar ese tipo de toro tan armónico y a su vez con el trapío necesario para las plazas de primera?
Bueno, yo creo que la morfología es una de las bases de la embestida y en ello trabajo. Trabajo pues analizando cada animal, cada vaca, que cuando morfológicamente creo que no es perfecta o casi perfecta, la quito, y con los sementales igual. Y luego pues hacer la criba oportuna en cada camada de todos aquellos animales que morfológicamente no están dotados para ir a las plazas, los voy eliminando, ¿no? Y luego, pues con la preparación, desde yo empiezo a preparar las camadas del año siguiente prácticamente en junio, ¿no? Y bueno, eso hace que, gracias a haber hecho eso, los toros, a pesar del agua y de no haber los podido preparar más físicamente que otra cosa, han cumplido, ¿no?
En ese nuevo ciclo del que habla Juan Pedro Domecq, en el que está su ganadería, ¿cuáles son las principales bases en las que uno quiere asentar la ganadería e ir evolucionando en cuanto a la búsqueda de la bravura?
Bueno, como has dicho, hay un genérico que es la bravura, que luego se compone de un montón de caracteres específicos. Y pues yo creo que la ganadería lo que necesita es más bravura. Y más bravura es más acometividad, alegría, más movilidad, más potencia en su embestida, más voluntad de querer coger la muleta, que mi padre lo definía como emplearse, ¿no? No se emplea, que quiere de verdad coger la muleta. Más humillación, todo eso permite un toreo más profundo y eso es hacia lo que voy y poco a poco creo que lo voy consiguiendo.
Juan Pedro Domecq es sinónimo de ganadería pedida por las figuras para los grandes compromisos. Estamos en un momento, yo, Juan Pedro, creo que de transición, ¿no? Entre una camada de figuras que está llegando a su fin, su vida activa, y una nueva hornada de toreros jóvenes que están comenzando, ¿no?, a copar esos puestos. ¿Se está notando también en cuanto a, bueno, pues la evolución del toreo en esta nueva generación? ¿Qué es lo que demandan estos nuevos toreros en cuanto al toro? ¿Usted también lo nota?
Esto, ¿no? Yo creo, como decía mi padre, es del toreo a la bravura. El toreo de cada tiempo, que es el gusto del público de cada tiempo, determina un tipo de bravura. Y en ese ciclo estamos, ¿no? Y el problema es que la evolución de una ganadería es tremendamente lenta, porque tú haces prueba y si prueba y si no funciona, al final son 4 años y es tremendamente lento todo, ¿no? Pero yo creo que, como has dicho, hay una nueva hornada de toreros que deben ilusionar. Y hay otros que, bueno, han sido grandiosos, pero que están ya, bueno, cuando llevas 20 años de matador de toros, pues uno no tiene las mismas ambiciones que cuando quiere posicionarse.
Sí, en esos matices de la bravura de los que habla el ganadero, ¿cuáles son en los que está incidiendo para afrontar este nuevo cuarto de siglo que iniciamos en 2025?
Bueno, yo hay dos bases que han sido mis criterios. Uno es la humillación. Creo que la ganadería ahora humilla y se emplea mucho más, y luego es la transmisión, la potencia de la embestida, ¿no? En los dos he ido trabajando y creo que empiezo a ver de verdad los resultados, y poco a poco pues aspiro a tener corridas como la de Almendralejo, ¿no? En lo que haya un interés constante en la corrida y que el público siempre esté metido en ella.
Corrida la próxima el 8 de mayo en la Plaza de Toros de Sevilla. Lidiar en Sevilla, imagino que siempre, bueno, pues es una alegría, ¿no? Es como lidiar en casa, ¿no? Aunque también la afición aprieta a Juan Pedro allí en Sevilla por ser precisamente quien es.
Un punto más, ¿no? Al final, al final me considero un ganadero sevillano, ¿no? Mis toros viven en sus sierras, mi gente es de Sevilla. Y eso te hace que todo el mundo te mire con un grado más de exigencia, también de cariño, pero de una tremenda exigencia, ¿no? Sevilla es una de las plazas más complicadas, solo por ser de primera. Al final, el manejo, al no tener corrales, lo hace todavía más exigente. Y bueno, pero tremendamente ilusionado, soñando con esa corrida, intentando la que esté preparada al máximo. Que dentro de la base de toros, que bueno, sí, puedo jugar con una docena, veintena, pues acertar, y que ojalá vivamos una gran corrida de toros. Y a mí es lo que más me duele, cuando no salen las cosas y defraudar al público. Eso es lo que me duele de corazón.
Y luego, después de Sevilla, llega ni más ni menos que un doblete en Madrid, en apenas nada, del 24 de mayo la primera, el 8 de junio la segunda. Y creo que en Madrid, Juan Pedro, no sé si también tienes la misma concepción, pero creo que ha habido un cambio de paradigma y de percepción con la ganadería de Juan Pedro Domecq, ¿no? Y en los últimos años es una corrida esperada por el aficionado, que sabe que funciona, ahí están los resultados en Madrid. ¿También notas ese cambio de percepción y de sintonía con la afición de Madrid, que ahora es muy positiva?
Sin duda. Yo creo que hoy ha sido, gracias a Dios, un cambio luchado, logrado, y hoy me considero querido y valorado en Madrid, ¿eh? Desde las tendidos o desde los aficionados más exigentes. Creo que el presentar corridas cinqueñas ha sido un éxito, porque una plaza como Madrid necesita un toro que se lo da el trapío ese último año, ¿no? Es que es cuando el toro ya es adulto, o sea, y bueno, han sido muchos años de éxito, tres azulejos en prácticamente los últimos 12 años, muchos toros de éxito, muchas posibilidades de que los toros triunfen, y eso es lo que busco, y ojalá este año con un doblete, pues que lo hace todavía más exigente y más complicado, pues sean dos corridas de éxito.
Sin embargo, vamos, por los toros que nos enseñó Emilio, la verdad es que el Mayoral es un espectáculo, son dos espectáculos de corridas, por la seriedad, pero respetando y manteniendo fiel ese concepto de la hechura que tiene que tener el toro de Juan Pedro.
Bueno, yo trabajamos, Emilio y yo, todos los años ya. Madrid es una preparación especial porque seleccionamos los toros, vamos apartando los toros del año con 4 años que no se van a lidiar y que van directamente a Madrid. Y todo ese trabajo concienzudo, con detalle y con ilusión y con pasión, yo creo que al final lleva a buen puerto.
En este 2025, en números, ¿cuántas corridas más o menos tiene preparada Juan Pedro Ayello Álvaro?
Y igual que el año pasado, en el entorno de las 18 corridas de toros lidié, y tengo exactamente el mismo número de toros, con lo que serán prácticamente las mismas corridas.
¿Novillada alguna hay preparada para este año?
Pues al final tenía una novillada que va a ir a un espectáculo de recortes. No tengo ninguna más.
Pues Juan Pedro Domecq, agradecido como siempre de hablar con usted aquí en el Albero, en la cadena COPE. Reiterar la enhorabuena por lo vivido esta semana y que sean muchas más las de éxito en esta temporada de 2025. Así que mucha suerte y un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias por vuestro tiempo, cariño y apoyo. Un abrazo bien fuerte.
Sixto Naranjo,
el albero.
COPE, estar informado.
La historia de la tauromaquia es tan amplia que cuenta con anécdotas de lo más variadas. Por ejemplo, ¿sabías que la primera intervención de una mujer en la lidia de un toro ocurrió en el año 1778 en la Real Maestranza de Sevilla? ¿O que Joselito el Gallo iba a tomar la alternativa en Madrid pero tuvo que acabar haciéndolo de manera apresurada en Sevilla, Pablo?
Sí, son datos y anécdotas que recogen los libros, los periódicos de aquella época, pero también los carteles taurinos. La Real Maestranza de Caballería de Sevilla cuenta con 6.000 carteles taurinos en su archivo. Hablamos de una gran cantidad de documentos que van desde el siglo XVIII hasta la actualidad. Este fondo patrimonial traza un recorrido completo de la ciudad de Sevilla, de su plaza de toros y de la tauromaquia en general.
2012, 2000, hasta 2014 se hizo un primer estudio preliminar de esta colección que tiene un fondo de nada menos que de 6.000 carteles. Y a partir de esto se ha hecho una selección que es la que como primicia se muestra en esta exposición en la Casa de la Provincia.
Acabas de escuchar a Fernando Olmedo. Él, junto a Diego Carrasco, es el comisario de la exposición que acaba de inaugurarse en Sevilla y que muestra, como explicaba, una selección de cartelería taurina de la Maestranza. Ha sido difícil escoger los que mostrar entre 6.000 carteles, pero han seguido un orden cronológico.
Sí, nos cuenta Fernando Olmedo que antes del siglo XVIII la fiesta de los toros se anunciaba tan solo con pregones, pregonando muchas veces por la calle, ¿no? Hasta que surge la idea de realizar impresiones con las fechas, ganaderías, lidiadores y otros detalles de las corridas de toros. Así, el primer cartel que se ha conservado, que ellos tienen en su fondo, es de Sevilla y está fechado en el año 1761, casi nada.
Casi nada. De esos primeros carteles se pasa a los del siglo XIX, conocidos como carteles románticos. Además, en esos años había carteles de los más variados.
Hay carteles también de toreo bufo, de mojiganga, de fuegos artificiales, y también otros carteles que lo que reflejan es la evolución de la Plaza de la Maestranza de su paso de ser una plaza de madera a una plaza de fábrica, a la ampliación del ruedo, a la colocación de la reja en la Puerta del Príncipe y muchos otros detalles que tienen indudablemente un interés muy elevado.
Los carteles taurinos nos dan muchísima información sobre la evolución de la tauromaquia, pero también de la sociedad, de la vida cotidiana y del transcurrir del día a día de aquella época. Además, la dimensión artística es muy importante, como nos explica Fernando Olmedo.
Que se va poniendo de manifiesto, que va pasando de manos de impresores y de cajistas, digamos, más profesionales, más anónimos, a pintores y que son cartelistas a la vez. De un prestigio enorme como Roberto Domingo, Julián Alcaraz, Carlos Ruano Llopis, que hacen unas obras verdaderamente espectaculares.
Y también se muestra en la exposición la época en la que el cartel taurino adquirió más protagonismo. Fue con la rivalidad entre Joselito y Belmonte.
Y por último, llegar a la edad de oro del cartel taurino y de la tauromaquia en la primera mitad del siglo XX con figuras como Joselito y Belmonte, que se acompañan también de una eclosión y un desarrollo de la cartelería verdaderamente extraordinario.
Además, esta exposición refleja el proceso de restauración y de preservación que desde hace años se realiza por parte de la Maestranza para poner en valor este patrimonio que tiene un valor incalculable.
Y para todo aquel que vaya a Sevilla, ahora que se acerca la Semana Santa y muy pronto la feria, pues tiene una cita obligada para visitar esta exposición organizada por la Fundación de Estudios Taurinos con el patrocinio de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla y la colaboración de la Diputación de Sevilla. Se encuentra en la Casa de la Provincia y su horario es de martes a domingo de 10 a 2 y de 6 a 9. Las historias del albero.
Sixto Naranjo.
El albero.
COPE. Estar informado.
Qué buena suerte conocerte. Contigo todo sabe mejor. Es tan bonito levantarse con un beso de despertar.
Pablo, ¿qué te parece si desde las de esas sevillanas, antes hemos hablado con Juan Pedro, que nos vamos ahora hasta Castilla, esa tierra absoluta de cielos azules?
Pues sí, la verdad que además tu tierra, ¿no? Y en una fecha como ahora ya que va llegando la primavera, gusta irse siempre también al campo, ¿no? Y gusta hablar con los ganaderos buenos, ¿no? Y con los ganaderos honrados y los ganaderos íntegros, ¿no? Siempre es un placer.
Y además, Máxime, cuando una entidad como la Junta de Castilla y León, como una administración pública, bueno, pues tiene a bien, ¿no?, entregar su premio de tauromaquia y que este recaiga sobre una ganadería histórica del campo bravo español, la ganadería de raso de Portillo. Y por eso queremos hablar con uno de sus propietarios, con Íñigo Gamazo. Íñigo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Encantado de saludaros.
Muy bien. Bueno, pues enhorabuena lo primero, ¿eh? Porque premio de Castilla y León de Tauromaquia 2025, pues según reza el fallo del jurado, por su legado histórico y su compromiso con la fiesta. Ahí es nada, ¿eh?
Sí, sí, sí. Pues sí, la verdad es que nos ha hecho mucha ilusión y bueno, pues muy orgulloso de y muy contento de que se hayan acordado de nosotros y que nos hayan otorgado este premio.
Hace unos minutos hablamos con Juan Pedro Domé, que había recibido el premio Veragua de la Junta de Andalucía, y le preguntamos, lo importante es que la fiesta de los toros, que las administraciones vuelvan a tener en cuenta a la tauromaquia como cualquier otra actividad cultural que tenga, bueno, pues reconocimiento, y en este caso a los ganaderos. ¿Qué importante es?
Pues sí, 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 desde luego. Es muy importante porque, bueno, aparte de otros motivos, la verdad es que hemos pasado unos años pues muy malos desde la pandemia con el COVID y tal, y es muy importante que las instituciones vuelvan a apoyar y vuelvan a echar una mano.
Y además, bueno, pues yo creo que el reconocimiento no solamente al momento ahora mismo de la ganadería, sino a una trayectoria y una familia, ¿no?, que ha puesto hace mucho tiempo por esta ganadería de Raso de Portillo.
Pues sí, hombre, nosotros llevamos, la ganadería está considerada como una de las más antiguas de España, o la más antigua de España, y al margen de eso, que se remonta pues al siglo XV, siglo XVI, lo que es en manos de la familia Gamazo, pues lleva 150 años. Entonces, pues hombre, siempre desde que eras pequeño pues has oído a tu padre, a tu abuelo, historias, y el que eso después de tanto tiempo tenga este reconocimiento, pues desde luego pesa mucho las generaciones anteriores y todo lo que se ha hecho, la constancia, el trabajo, etcétera.
Pablo.
Sí, ¿qué tal, ganadero? Cuando hablamos de una ganadería que decimos que es una de las más antiguas de toda España, ¿cómo se amolda esa herencia con la actualidad? Porque no debe ser fácil, ¿no? Hoy en día que se habla de toro de garantías, de embestida moderna, este tipo de cosas, ¿no? Y yeah. Cuando uno dice, pues nada, ¿no? Mi ganadería empezó allá por el siglo, no sí. sé si ha dicho 16, ¿no? ¿Cómo se sí. encauza esa antigüedad con lo que tenemos hoy en día?
Bueno, pues hay cada ganadero y cada representante de la ganadería pues tiene que saber cuál es el camino que quiere seguir. Y en ese sentido, pues irse adaptando a los tiempos, pero hasta cierto punto. Nosotros por lo menos siempre hemos sido muy, muy amantes de las tradiciones y luego del toro, como dicen en Francia. Entonces tienes que adaptarte en la medida en que hoy día el tercio de muleta es muy importante, pero yo creo que nunca debes olvidar de dónde vienes, la bravura, el tercio de varas, etcétera. Entonces tienes que buscar un término medio, por decir de alguna forma, entre las dos cosas. Y luego, bueno, pues quizá como en cualquier negocio, pues tú tienes que tener tu público objetivo, tienes que tener cuál es el camino que quieres seguir. Y yo creo que lo más importante, el tener una constancia y una dirección y saber cuál es el camino. Porque las modas van pasando y tú tienes que seguir. Igual, yo siempre pongo el ejemplo de las plazas de toros. Cada plaza de toros debe de tener su propio carácter. Y que el público que va a la plaza pues sepa qué tipo de plaza va, qué es lo que se valora en esa plaza, etcétera, etcétera.
Para darle contexto a esta entrevista de esta ganadería vallisoletana, se incorpora con nosotros nuestro compañero de Copa Valladolid, Juan García Tejedor. Juan, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué representa la ganadería de raso de Portillo en Valladolid?
Qué buena pregunta, porque yo creo que representa todo, ¿no? La ganadería de raso de Portillo está apenas a 10 kilómetros de lo que es la urbe metropolitana y desde luego es ese trozo de campo bravo tan cerquita de la ciudad que yo creo que lo tenemos como algo nuestro, como si fuera un barrio más de la ciudad. Algo tan sumamente cercano y, sobre todo, ellos mismos son tan próximos a esto tan nuestro, además, como es la fiesta de los toros, que yo creo que es muy importante. Entonces, yo creo que Raso de Portillo, como bien lo ha dicho ahora mismo Íñigo, es algo también que lleva una dinámica siempre la misma, siempre con las mismas convicciones. Y sobre todo también, aparte de llevar las mismas convicciones, esa manera de seleccionar tan suya, tan ancestral, y sobre todo con una gente tan abierta, porque recordemos que la ganadería de Raso de Portillo está abierta a todo el mundo. Ellos, los tentaderos, los herraderos, lo hacen algo muy muy dirigido a todo el mundo y algo tan social en lo que es Valladolid, que yo creo que eso hace acercar la fiesta y sobre todo la cría del toro bravo a los ciudadanos.
Eso lo tenéis muy en mente, Íñigo, lo que dice Juan, de ser una ganadería abierta, de que la gente pueda conocer al toro bravo en su hábitat, en este caso en Tierra de Pinares.
Hombre, desde luego, nosotros de hecho el premio que nos han dado, premio Tauromaquia 2024, está fundamentado por una parte en todo lo que es la historia y la tradición de mantener y de lidiar reses de lidia. Otro de los argumentos es precisamente la promoción de los aficionados, en el sentido de ayudas a bolsines taurinos, de que pueda venir a tentar mucho torero, mucho novillero, que a lo mejor, si te rijeras por otros criterios, pues a lo mejor no les avisabas, ¿no? Porque te interesaba más avisar a toreros consagrados, etcétera. Pero creemos que hay un componente de ayuda, de echar una mano a los que empiezan, que es muy importante. Y luego el otro componente es la preservación del medio natural donde te encuentras, que la ganadería está situada en un lugar que es lugar de interés comunitario, está protegido medioambientalmente y todo eso se mantiene pues gracias al toro bravo, aunque haya una legalidad que dice que es así, pero si no estuvieran los toros y la ganadería, hace muchos años que se hubiera perdido todo eso.
Iñigo, además, yo creo que la apuesta familiar, ¿no?, por mantener un tipo de toro tan definido, tan entroncado, ¿no?, con líneas antiguas, yo creo que va más allá de una apuesta comercial, ¿no? Es una apuesta romántica en el que, bueno, pues la fidelidad a un tipo de toro eso lo seguís manteniendo y vosotros, estas nuevas generaciones, lo tenéis muy claro, ¿no?
Sí, nosotros lo tenemos muy claro. Esto es una cosa que viene de generaciones anteriores. El tipo de toro que defendemos es un tipo de toro, pues, toro, con poder, con fuerza, con un muy importante el tercio de varas en la ganadería, y eso lo vamos a mantener siempre. Comercialmente no es lo mejor ahora mismo, somos conscientes, pero bueno, hasta cierto, hombre, nos importa, porque esto todo tiene sus componentes y hay que mantener la finca y hay que mantener la ganadería. Pero creemos que primero son un poco los valores que tenemos sobre el tipo de toro y luego pues está lo otro. Y eso no quita el que tengas que al mismo tiempo pues buscar lógicamente que el toro en vista, que parece que muchas veces está contrapuesto al que le gusta. Un tipo de ganado no puede ser un ganado que envista, y yo creo que nosotros hemos conseguido un toro que a la vez que te toma tres o cuatro puyazos, pues luego enviste y ha habido muchos novilleros y muchos toreros con mucho éxito, o sea que tampoco es incompatible.
Pablo.
Sí, ganadero, a medio plazo, incluso no sé si corto plazo, en el horizonte de la ganadería está el dar el salto a plazas de primera o un circuito, no voy a decir de figuras, pero... De toreros que, bueno, de toreros pues más punteros, ¿no?, podríamos decir, o ahora mismo es algo en el que la ganadería no piensa.
Nosotros la mayor parte de lo que lidiamos son novilladas con caballos. Corridas de toros lidiamos pocas realmente. Nosotros estamos abiertos a todo, a corridas de toros, en plazas de primera hemos lidiado en Francia, en Vic, en Sac, varias veces, y estamos abiertos a todo. Lo único que pasa es que lo que no vamos a ceder es en las ideas que nosotros tenemos sobre cómo hacer las cosas por tener que ir a una plaza de primera. Todo eso con la mayor humildad, que no somos nadie para imponer nada a nadie, pero que no estamos dispuestos a yo qué sé, pues tener que aceptar pitones si tienes que ir a un sitio y otra serie de cosas.
Ganadero, en Zaragoza hubo un lío en la pasada Feria del Pilar. Le rechazaron, creo que eran los tres novillos que componían la novillada, porque había otros tres de otra ganadería, con acusaciones además graves. Yo no sé si llegó a hablarse de afeitado, falta de trapío. Estas acusaciones por parte de un sector que a veces es arbitrario, imagino que hacen daño, ¿no?, a una ganadería como la suya.
Hombre, hacen daño porque, sobre todo, porque la afición, porque nosotros en gran parte todo esto lo hacemos por afición, aunque, insisto, tengas que moverte a tener a nivel económico, pero sobre todo lo que prima es la afición. Entonces, cuando precisamente eres una ganadería que lo que lleva por delante es que no toca los pitones y que va con el toro íntegro a todos los lados, pues el que se permitan hacer ese tipo de acusaciones pues es muy grave.
Juan.
Yo creo que, mira, el año pasado fue algo convulsivo aquí en Valladolid, el problema de ese rechazo de los tres toros de la Feria de Zaragoza. ¿Qué pasa? Que el aficionado vallisoletano sabe cómo se trabaja en esa casa y sobre todo las ideas que tiene esta familia ganadera, ¿no? Tanto Mauricio como Íñigo Gamazo, y apostamos por él en el sentido de que esas acusaciones de que podían ser presunto afeitado, manipulación de las astas, no era como decían. Lo que sí también a mí me gustaría preguntarle a Mauricio es si ese condicionamiento por parte de las empresas que dirigen las plazas de primera y su tipo de toro, el que tienen, les condiciona para poder estar en esa pregunta que habéis hecho de estar en grandes ferias y en ese tipo de plazas de primera.
Hombre, yo creo que condiciona mucho, sí. Quiero decir, lo que comentabais antes, yo creo que es evidente que hoy día las figuras y las grandes plazas quieren un determinado tipo de toro que no es el toro poderoso y el toro que mete miedo, yo creo. Sobre todo quizá a lo mejor los toreros, pero es lo que hablábamos, nosotros tenemos una idea de toro y no queremos cambiarla.
Íñigo, también, bueno, desde principios de este 2025 presides la Asociación de Ganaderías de Lidia, una responsabilidad, sobre todo porque, bueno, más allá de, muchas veces de la entidad principal como es la Unión de Criadores de Toros de Lidia, hay vida, ¿no? Y yo creo que es una buena manera de representarlo y de luchar, ¿no?, por este tipo de ganaderías, que yo creo que ya no ha quedado obsoleto eso de primera y de segunda.
Sí, total. Yo creo que totalmente. Hoy día esa distinción entre ganaderías de primera y de segunda es una cosa histórica. Y yo creo que hoy día lo que la sociedad demanda y los ganaderos demandan, yo las conversaciones que he tenido con otros asociados y con gente de la Unión también y tal, es que lo que se quiere es la unidad del sector y que todos los ganaderos, seamos de una asociación o de otra, pues estemos unidos y luchemos por lo que nos une y no por lo que nos pueda separar.
Y hay contactos con la Unión para, bueno, pues para trabajo en conjunto, ya no digo de una unión como podría entenderse, pero sí para un trabajo en conjunto, como dices, para, bueno, pues porque al final los ganaderos tienen los mismos objetivos, sean de una asociación o sean de otra.
Sí, hombre, yo llevo de presidente nada, porque he empezado a finales de enero. Lo que es unión en el sentido de una única asociación de ganaderos a nivel nacional, pues eso yo creo que es imposible. Además, a lo mejor incluso es bueno que cada asociación tenga sus propias características. Claro. Pero lo que sí que creo que es fundamental, y yo así se lo he trasladado al presidente de la Unión en varias ocasiones ya, es el buscar puntos de común y en determinadas cosas pues ir de la mano los dos.
¿Y cuáles son los principales temas que preocupan a Íñigo Gamazo como presidente de la Asociación de Ganaderías de Lidia, bueno, pues en este corto medio plazo, en este mandato?
Bueno, yo estoy ahora mismo todavía un poco confeccionando, como se puede llamar, un programa de trabajo o de legislatura, porque son 4 años por delante. A mí me, así por resumirlo un poco rápido, me preocupa o me interesa, por una parte, es intentar buscar dentro de lo posible esa unión del sector ganadero, incluso del mundo taurino en general. Pero bueno, con los ganaderos yo creo que el poder ir de la mano y hacer cosas en común ya es un paso muy importante. Luego, a nivel de la propia asociación nuestra, creo que debemos dar un paso adelante en tener una mayor presencia en la sociedad, medios de comunicación, redes sociales, en la sociedad en general. También en el ámbito de, creo que es muy importante, de lo que es enseñar el toro en el campo. Creo que los ganaderos ahí, pues estos últimos años sí que se ha avanzado mucho, pero es muy importante que la gente, el aficionado, etcétera, conozca el toro en el campo, porque eso quita muchas ideas raras que tiene la gente sobre lo que son los toros y cómo viven los toros y todo.
Te has rodeado con un equipo de trabajo además joven, ¿eh? Hay ganaderos en la Junta Directiva Juventud, que eso significa que hay futuro, ¿no? Y que hay relevo en el campo bravo, en este caso en la asociación.
Sí. La verdad es que yo tengo 55 años y yo creo que soy de los mayores, o sea que sí, hay futuro y lo importante es eso. Yo creo que la presidencia de una asociación como esta o de cualquiera es una cosa que hay que mirar a largo plazo, no puedes mirar solamente en el corto plazo. Entonces, en ese sentido es importante el que unas líneas de trabajo que ya hay marcadas de la anterior presidenta también, que hizo muchísimas cosas, pues el que se puedan prolongarlas yo y prolongarlas el que venga después. Y estás hablando de un horizonte a lo mejor de 15 o 20 años.
Y como a nosotros nos gusta preguntar, ¿dónde podremos ver los animales de raso de Portillo esta temporada de 2025?
Este año es el primer año que es curioso que no vamos a Francia, porque la verdad es que todos los años solíamos ir a Francia a alguna feria. Este año es el primer año que no vamos, porque cada vez viene la gente antes a comprar el ganado y nosotros normalmente, pues según van viniendo, si son sitios interesantes, pues les vamos vendiendo, llegando a acuerdos con ellos y vendiéndolo. Siempre han sido los franceses los que han venido primeros a comprar ganado. Estamos hablando a lo mejor de que venían en octubre, noviembre a comprar. Y este año, a finales de octubre, teníamos ya todo vendido y cuando han venido, pues ya no teníamos más. Entonces este año pues repetimos en varios sitios que estuvimos el año pasado y que salimos triunfadores, como Peralta, en la granja de San Ildefonso también. Y vamos también, que es la primera vez que vamos y que es una novillada con muchísimo prestigio, acá a La Esparra. Luego yo creo que también tenemos intención de participar en las novilladas que organiza la Fundación del Toro de Lidia con la Junta de Castilla y León. Y luego tenemos una corrida de toros también preparada y vendida, pero que no os puedo decir ahora mismo a dónde va, y que son los novillos que no se lidiaron en Zaragoza. Y luego probablemente vayamos también a otra en la zona de Madrid, en la Sierra de Madrid.
Ah, pues buenos destinos para ir, Pablo, Juan, ¿verdad?
Pues sí, la verdad es que además un sitio muy interesante, que se respira historia, y creo que son unos ganaderos que evidentemente están haciendo las cosas como a ellos les gusta y como les gusta a muchos aficionados del mundo del toro.
Pues Íñigo Gamazo, agradecerte haber estado esta semana aquí en el Albero, en la cadena COPE, reiterarte esa enhorabuena por el premio de tauromaquia que concede la Junta de Castilla y León, y toda la suerte del mundo para esta temporada de 2025.
Muchas gracias a vosotros por darnos voz y porque se nos oiga y porque estemos presentes.
Claro que
también
sí.
También en todos los medios.
Pues sabéis que aquí en la cadena COPE tenéis vuestra casa. Un fuerte abrazo, ganadero.
Muchas gracias.
Bueno, Juan, Pablo, la verdad es que interesante siempre hablar. Bueno, pues hemos tenido hoy en el Albero pues la representación, ¿no?, de dos conceptos, ¿no?, de la ganadería, aunque, eso sí, dos ganaderías de las más antiguas de España, tanto la V del Hierro de Veragua con Juan Pedro Domé como la de Raso de Portillo.
Y tenéis que ver ahora mismo en esta ganadería del Raso de Portillo cómo está en la actualidad con las últimas lluvias caídas y, sobre todo, qué paraíso es unas marismas en pleno Valladolid, prácticamente, donde están los toros hasta arriba de agua, justo hasta la barriga, y desde luego que es un lugar emblemático para poder disfrutar del toro de Lidia y, sobre todo, diferente.
Pablo. Qué maravilla. Y a mí me ha gustado lo que comentaba ahora hace un momento, que decía, no por no traicionar a nuestros principios, no por no traicionar al tercio de varas, no por no traicionar a nuestra historia milenaria, ¿no? Hay que decir que nuestro toro no embiste, ¿no? Y que no deja de embestir y que no, su embestida no es de calidad, ¿no? Creo que eso es, pues, de querer a una sangre de una ganadería, y es también de sentido común, ¿no? Que a veces parece que cuando hablamos de ganaderías que lidian poco, ¿no?, que tienen otro tipo de comportamiento, no salgan animales extraordinarios, ¿no? Y una cosa no está reñida nunca con la otra, ¿no?
Pues
es un placer
decía,
hablar siempre con ganaderos.
No tenerlas.
Sí.
Fijaros lo que os decía, estoy buscando aquí y el hierro más antiguo, la ganadería más antigua, fue la fundada en 1788 por Manuel Aleas, que actualmente es el Hierro del 9, que posee la ganadería madrileña de José Vázquez. La segunda es el Raso de Portillo y la tercera es Juan Pedro Domecq. Así que esta semana por el Albero han pasado la segunda y la tercera ganadería más antiguas de nuestro país, y dos conceptos ganaderos, pero tan válidos uno como el otro. Eso está clarísimo. Bueno, que ha vuelto Morante. Juan, tú también fuiste de los que tenía, como Pablo, el viaje a Olivenza a las primeras, ¿no?
Yo tenía el viaje de Olivenza, de hecho estuve en Olivenza y terminé en el spa del hotel, porque no pudimos ver a Morante de la Puebla.
Tú te mojaste por fuera, Pablo se mojó por dentro.
Efectivamente.
Yo también me mojé por dentro, no lo dudéis que también me mojé por dentro. O sea, que lo que sí que es verdad, y mira, y se lo he dicho hoy, le he llamado a Nacho de la Viuda, porque sabéis que es gerente de la Plaza de Toros de Valladolid también. Y lo que le he dicho es que vamos a remar todos a favor para que también ese 17 de mayo pueda hacer el paseillo aquí celebrando San Pedro Regalado, que yo creo que es muy importante.
Oye, esa es la gran pregunta, ¿no? Ahora mismo, ¿visteis a Morante? Bueno, lo habéis visto en vídeos, imagino, las imágenes de Almendralejo, de Castellón. Este fin de semana, bueno, pues antes de las retransmisiones, hablando con aficionados y todos, no sé, mostraban algo de pesimismo con Morante, de que, bueno, que lo habían visto no desmejorado, pero bueno, pues en una forma un tanto inquietante. No sé vosotros cómo habéis visto esos vídeos.
Yo coincido, porque pero nada más por la propia imagen, ¿no? Que del, bueno, pues de a lo mejor no está en la mejor forma física, ¿no? Por decirlo elegantemente, ¿no? Uh-huh. Pero yo lo que he dicho al principio lo mantengo. Yo creo que no podemos tener en cuenta estas actuaciones en cuanto si son o no reveladoras de lo que estará por venir, porque creo que son actuaciones de menor calado, ¿no? No creo que sea concluyente, ¿no? Con todo el respeto hacia esas plazas, obviamente, pero eso lo veremos más adelante, ¿no? Cuando pise, por ejemplo, la plaza de Sevilla, ¿no? Creo que ahí va a estar un poco la clave, ¿no? El domingo viene aquí a Granada a un festival, también veremos a ver cómo está, pero digo, son plazas no concluyentes, ¿no? Y habrá que esperar. Yo quiero ser optimista, la verdad, pero vamos a esperar, ¿no? Es verdad que otras veces hemos visto a Morante en mala forma física y luego no, pues, no ha dado igual, ¿no? Porque el toreo ahí estaba, ¿no? No me preocupa tampoco eso en exceso.
Juan, tú...
Oye, y una pregunta hablando de Morante, perdóname, insisto, sí. Del vídeo que se ha emitido estos días, ¿qué hoy es la, ¿cuál es vuestra opinión?
Del vídeo que se ha emitido,
de ABC, ¿no?
El del mundo, sí. El del mundo, el que
el
sale
mundo,
de la habitación
concreta.
El
con
mundo,
las
sí, el mundo, perdón.
Evidentemente, vistiéndose...
Uf. A mí ha habido imágenes que creo que no eran necesarias, sinceramente.
Entiendo que comparto esa opinión.
Yo creo que Morante ya se había destapado o se había abierto en canal en la entrevista de ABC y creo que ahora ya esta intimidad mostrada de forma audiovisual me aporta menos, creo, sinceramente. Dentro del valor periodístico que tiene, ¿no? Obviamente, pero creo que no hay que estirar a lo mejor el chicle, ¿no? Ya sabemos todos, pero ya sabemos todos lo que hay, pero yo creo que ya me sobra. No sé. Pablo.
Yo estoy de acuerdo también. Considero que y es más, es que no estamos tampoco descubriendo nada nuevo. Siempre hemos salido de esos problemas psicológicos de Morante. Es cierto que la entrevista de Jesús Bayor hace que entremos en esos problemas por la rotundidad de las declaraciones, pero más allá considero que no tampoco hay que hacer de esto cada día que toree Morante, contar todo el relato y esos detalles, el prospecto escrito, los medicamentos en la mesilla, me parece excesivo y de un morbo que no viene a sumar nada en cuanto al toreo, que es lo que a nosotros nos gusta, ¿no?
Sí, yo...
Listo, me vais a perdonar porque
sí, claro.
Tengo que entrar en directo en televisión.
Claro que sí.
Sabéis que tengo el programa Vuelta al Ruedo. Y, oye, muchas gracias
que no
por
lo perdemos.
Atenderme
que no,
para lo que necesites.
No nos lo perdemos tampoco. Juan, venga, un fuerte abrazo.
Gracias, compañero.
Hasta luego, Juan.
Bueno, pues Pablo, estábamos hablando, ¿no?, de precisamente de esa cuestión, ¿no? Claro, a mí, sin embargo, también, aparte del vídeo, a mí lo que me choca es que de repente, Morante de la Pola, que no necesita, es verle anunciado en ciertas corridas, ¿no? Por ejemplo... Ahora coger una sustitución de José María Manzanares en Morazarzal, ¿no? Pues a mí eso me deja muy frío, ¿qué quieres que te diga?
Yo creo que es fruto de que no hay ninguna estructuración en la temporada de Morante. Es todo fruto de la improvisación, del venga, pues ahora allí, ahora aquí. Y eso yo creo que es justo lo que en otras ocasiones le ha pasado factura a Morante, esa improvisación de temporada. Yo creo que debería tener un entorno en el que se planificara todo con anterioridad... Y seleccionando muy bien los sitios a los que ir, pero es que parece ser que no es así, ¿no? Y que todo se deja, pues, casi al azar, ¿no? Casi a la voluntad de cada momento. Yo coincido contigo totalmente y creo que eso le viene mal al propio torero, ¿no? Yo creo que quien le viene mal es a él.
Sí, porque sobre todo cuando has estado... Bueno, pues,
pero ¿te da esa misma sensación de que no hay nada planificado, que es todo sobre la marcha?
Sí, porque a mí, sinceramente, pues creo que con lo que viene por delante, lo que tiene Morante por delante, con las tardes que tiene, que es el pilar por el que se sustenta la Feria de Abril, con Madrid con dos tardes, pues sinceramente aparecer de repente en Morazarzal, pues pues no lo veo, porque oye, si dices la temporada de después de la pandemia, cuando la de las 100 corridas, pues bueno, oye, era un reto personal,
claro, claro.
Pues bueno, lo entiendes, pero ahora, sinceramente, en un cartel, bueno, pues de ese tipo, ¿no? En una cuestión, pues, que parece más anecdótica, ¿no? Que un novillero como Javier Blanco, tantos años retirado fuera de los ruedos, y bueno, que quiera tomar la alternativa y lo haga, bueno, pues oye, que se quiere pegar el lujo y encima invita a Morante y imaginamos que pagándole muy bien para que esté allí, pero claro, si estamos contando todas esas cosas, interioridades, y luego, bueno, pues parece que al final todo es cuestión pecunaria, ¿no? Y de estar aquí y estar allí por sumar y por contar.
Yo tengo mis dudas, insisto, que sea una cuestión pecuniaria y que se deba al dinero. Bueno, entonces, yo creo que entonces, se debe más bien, entonces, yo creo que se debe más bien, si yo tuviera que achacarlo a algo, a la falta de previsión. Yo creo que es que ellos van a lo que vaya surgiendo. Ellos van a lo que le van llamando. Y de verdad que lo pienso así, ¿eh? Y creo que es una falta de total planificación y de total organización y que va un poco pues a lo que cada día toca, ¿no? Ya veré mañana lo que hago mañana, ¿no?
Sí, sí, pero
y así va la cosa.
Yo creo que sobre todo cuando tienes estos retos tan importantes por delante en Madrid y en Sevilla, pues no entiendo esa planificación, sobre todo viniendo como viene con el bagaje, ¿no? Que no es que lo contemos nosotros, que lo ha contado él. Entonces, por eso no entiendo. Oye, hablando de vídeos, ¿a ti qué te parecen estas fotografías de toreros en pijama por redes? Estamos llegando a un punto demasiado extravagante, ¿no?
Y voy a decir una cosa. Yo creo que la entrevista de Morante con Bayor, yo creo que ha marcado un antes y un después en la comunicación taurina. Y no lo digo porque lo crea, sino porque lo estoy viendo. Creo que la película de Albert Serra y la entrevista de Jesús Bayor, sí, van a hacer un daño a los medios de comunicación taurino, porque ahora ya estamos viendo la entrevista de ABC de Roca Rey, que quería un poco, no sé a quién se le habrá ocurrido, pero quería un poco emular, no vamos a decir que no, porque así quería un poco emular dentro de la calidad periodística que tiene, ¿eh? Sí. Que no quiero con eso tacharlo, pero quería un poco emular, ¿no? A lo expresado por Morante, ¿no? Incluso
Rufo,
incluso
ABC,
todos los... Y digo también lo de Albert Serra porque todas las redes sociales, los equipos de comunicación de los toreros tienden a hacer vídeos muy parecidos a lo que se ve en Tarde de Soledad.
Primeros planos.
Claro, no se ve bien el muletazo. A mí me hace gracia, ¿no? Y creo que todo este tipo de cuestiones que se salen un poco, ¿no? De la línea que hasta ahora han marcado los toreros, pues llevan esa parece esa misión de sorprender, ¿no? Cuando las cosas tampoco son así, no. Tampoco se quiere sorprender.
No,
por...
Es que nosotros somos muy cazurros, ¿no? Y nosotros somos modernos,
sí, seguramente.
Y no entendemos nada de esto. Y entonces, bueno, pues seguramente, pues por eso estará cada uno está donde está. Entonces, pues oye, pues para ellos la listeza y la inteligencia. Pero a mí yo es que no hay ciertas cosas que no veo, la verdad. Bueno, don Pablo Rivas, pues entonces te vas al Festival de Granada que tenéis este próximo fin de semana.
Pepín Liria, Enrique Ponce, Morante, Talavante, Zulueta y el Fandi son un poco los actuantes. La verdad que, no sé, ya parece ser que Enrique Ponce ya se había dado la vuelta a toda España y ha dicho ahora que venga también Pepín Liria conmigo.
Todavía está despidiéndose Enrique Ponce.
todavía parece.
Madre mía.
Pero bueno, a mí es verdad que me parece un festival interesante por lo que siempre hablamos, ¿no? La originalidad en los festivales. Uh-huh. Y hay muchos jóvenes que nunca habrán visto a Pepín Liria, ¿no? Y también, pues, creo que es un motivo justificado,
hombre,
para un festival.
Por supuesto,
¿no?
Siempre lo decimos, ¿eh? Que
siempre,
hay,
por
que
eso, por
una
eso.
Figura veterana alejada de los ruedos o una reaparición puntual para verle torear que la nueva generación y sobre todo si todavía está en forma como está el maestro Pepín Liria, pues creo que es un gustazo, ¿no? Ver a toreros así en el ruedo, oye, una vez más, ¿no? Creo que es interesante y sobre todo por la buena causa que siempre tiene el Festival Granada aún allí en la ciudad.
Sí, sí, y siempre la gente responde muy bien y seguro que así también será, ¿no? Yo creo que es importante. Estaba aquí mirando porque, no sé si recordarás esto, el banderillero Casanova, ¿no?
Sí.
Que siempre ha ido con Pepín Liria. Decían que llevaba un montón de años sin torear y que le dijo Pepín que iba a torear el festival y dijo, yo pa'lante contigo, a donde vaya allí contigo.
Pues ahí.
Me reí el otro día de esto también. Bueno, pues también
nada,
empezó
pues,
la Chenel,
sí,
y todo.
Sí, sí.
Ya
mí,
esto ya
de
arranca.
De lo de este fin de semana, a mí me gustó Sergio Rodríguez. Creo que ha sido lo más rotundo del fin de semana. Tampoco me quiero olvidar de Álvaro Burdiel, que dejó dejó ese sello que tiene, y creo que...
Daniel Crespo también lo
Daniel Crespo
¿no?
también, pero a él le va a penalizar no haber cortado oreja, como sí hicieron sus compañeros, y creo que, vamos, no sé, si luego los jurados ya sabes que aquí es una historia recurrente, ¿no? Y misteriosa cada vez que hay puntuaciones, pero creo que si se impone cierta lógica, pues oye, yo creo que por ahí pueden ir los tiros, aunque, como digo, ya veremos. Y este fin de semana, pues de nuevo, seguimos sábado y domingo con la Copa Chanel, el sábado en Alpardo, domingo en Estremera, y también hay novillada en las ventas, o sea que, bueno, pues esto ya funciona.
Bolsín taurino en la Carlota también.
¿Vas a ir?
Vamos a volver por allí, sí.
¿Vas a ir a aplaudir a Roca Rey?
Eso ya veremos.
Bueno,
ya veremos.
Pues nos lo cuentas aquí la próxima semana, ¿no? Que muy bien. Te mandamos deberes.
Sí, claro que sí.
Don Pablo Rivas, como siempre, muchas
gracias.
Que vaya
gracias. Muy bien. A ti, insisto.
Tú no entiendes lo que pasa en mi mente si me estás mirando. Tú lo sientes, pero yo siento más si te vas acercando. Y tú me lo quieres pedir, yo te lo quiero dar. Ven, vamos a seguir bailando así.
Bueno, pues hasta aquí esta nueva emisión del Albero. Con Juan Pedro Domecq, con Íñigo Gamazo, ese análisis de la actualidad del mundo del toro y esa exposición en las historias del Albero sobre la historia de la cartelería en la Real Maestranza de Caballería, que volvemos a decir, el que esté por Sevilla, que la vaya a ver porque es una auténtica maravilla. Bueno, pues nosotros volvemos aquí en la próxima semana. Sabéis que la información torina continúa todos los días de la semana en nuestra web, en cope.es/actualidad/toros, y el próximo martes, el Albero. ¡Feliz semana!
Sigue así, ya no hay más nada que decir. Hoy brindamos por ti, por mí, por ti, por mí, por ti, por mí. Que contigo no importa la hora, solo quiero que estemos a solas. Dame un beso de esos que enamoras, eso es lo que quiero y tú te enamoras. Si tú y yo nos conocimos bailando, sin saber lo que me estaba esperando. Y con esa noche sigo soñando, bailando así. Toda la noche bailando así.